Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Bienvenidos a Travesías, hoy viernes 4 de marzo. Los invitamos, como cada viernes, a que nos acompañen en nuestra travesía hacia la integración social de las personas con enfermedad mental. Les habla Gustavo Asín de AFESOL y tengo el gusto de que me acompañe en el estudio.
Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, traveseros. Yo soy Iván Caparrós.
Pues hechas las presentaciones, quería dedicar el programa de hoy, queremos en realidad dedicar el programa de hoy a Gonzalo, que está ingresado en el Hospital Costa del Sol, que, bueno, le deseamos una pronta recuperación, que pueda resolver su problema de salud y que todo salga bien. Nosotros, de una manera muy científica, cruzamos los dedos para que todo salga bien. Y también le dedicamos el programa, por supuesto, a Paco, que se está recuperando. Y esperamos que ya para mediados de mes esté nuevamente con nosotros colaborando a través del micrófono. Y quien siempre está al pie del micrófono y colaborando es nuestro compañero Felipe. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes.
¿Cómo va?
Bien.
Bien, bueno, pues acá estamos con Iván, deseoso de escuchar cuáles son los contenidos del programa de hoy. Si nos puedes anticipar de qué va a tratar esta travesía.
Vale. Hola, amigos oyentes. Espero que pasen un rato muy agradable escuchando esta travesía. En el programa de hoy tenemos, como todos los viernes, la aportación de David, de su casa. En el estudio de la radio están Iván, Johnny y Gustavo. Tenemos nuestras sesiones de deporte. Los partidos de por la liga juegan este fin de semana. El equipo de la Universidad, el equipo de la Universidad. Tenemos noticias relacionadas con la enfermedad mental. El Solincón de Radio, donde participarán Iván, Elena García, Jordi o Tete Silvio. Les escribo a ustedes, que pasen un buen fin de semana.
Bueno, gracias, Felipe. Gracias. Cierto, vamos a tener los deportes, o sea, los partidos de la liga, y tendremos las noticias, como siempre, sobre enfermedad mental. Y también tendremos, como en este caso, acá leerles un manifiesto que... O mejor nos vamos primero al tema musical. Sí, nos vamos primero
pues,
al tema musical.
Si os parece bien, nos vamos con Jean Manuel Serrat y Cada Loco con su tema.
No hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. herejía de Occidente. Prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual, y bajan las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo a un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. El lunar de tu cara, la pinacoteca nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. Y a los locos conocidos prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir.
Escuchábamos cada loco con su tema de Joan Manuel Serrat, que empieza su gira de despedida en abril. Y qué más decir, que tenga mucha suerte, mucha mierda.
Vale, pues es cierto, y como siempre, Serrat, anticipándose a los tiempos, ya hablaba del tema de la locura a su forma, de una manera poética, por los 80, que fue cuando creo que salió, no el CD, sino el disco. Sí, en aquella época había discos. Como dijimos hace un momento, vamos a leer un manifiesto contra la invasión de Ucrania que ha escrito el Consejo General de la Psicología de España. Este es un órgano representativo de todos los colegios de psicología del país. Y en el mismo se desea transmitir a los ciudadanos españoles su rechazo y repulsa por la invasión de Ucrania, un país soberano y democrático, por parte del ejército ruso, con la connivencia del gobierno de Bielorrusia. El colegio dice: repudiamos estas acciones y comportamientos belicistas, el abuso de poder verbal o físico, impulsado por el egocentrismo desmedido, destinado al limitar los derechos y las libertades de un país y un pueblo que tiene todo el derecho a diseñar su futuro y a elegir su destino. En estos últimos días presenciamos y asistimos consternados a través de las imágenes que nos llegan desde los medios de comunicación que cubren el conflicto, a la huida de miles de familias, niños, mujeres, hombres y ancianos, forzados a abandonar, en muchos casos, a seres queridos y sus hogares, dejando a sus espaldas enseres, recuerdos y afectos. Buscan refugio ante una violencia que les cosifica para eliminarles sin culpabilidad. Una violencia que degrada su autoestima como pueblo y que va a causarles un sufrimiento traumático de enormes consecuencias negativas. Unas consecuencias de las que ya somos testigos, con enormes colas de ucranios y ucranias buscando asilo en los países del entorno, y que también tendrá consecuencias, por supuesto, en su salud mental, sobre todo para los más pequeños. Varias ONGs anticipan que entre 7 y 7 millones y medio de niños y niñas se verán afectados por estas operaciones militares. Esta guerra, como todas, solo genera muerte, miseria y odio, que recordarán generaciones venideras. Por ello, reiteramos nuestra condena al gobierno ruso presidido por Vladimir Putin y condenamos su clara voluntad de doblegar a nuestros vecinos europeos por la fuerza. Recordando las palabras de José Saramago, quien dijo: ya es hora de que las razones de la fuerza dejen de prevalecer sobre las fuerzas de la razón. Exigimos que cese este ataque sin sentido a la libertad y a la paz. Bueno, nosotros no podemos más que unirnos a este mensaje del Colegio General de la Psicología. Casi siempre cuando hablamos del Consejo, cuando hablamos del Colegio, tratamos temas que tienen que ver con la salud mental. En este caso, el Consejo no puede estar ajeno a una tragedia como la que está viviendo Ucrania, y queríamos también compartir esta inquietud con nuestra audiencia. Bueno.
Travesías es un espacio cuyo objetivo es que la audiencia escuche de las propias personas que tienen una enfermedad mental lo que piensan, lo que quieren decir. Además, mostrar en vivo y en directo lo que son capaces de hacer, que sin duda es muy diferente a muchas de las noticias sensacionalistas que con frecuencia vemos por televisión o en los periódicos.
Hacemos este programa con la idea de que al comunicarnos por medio de un medio de comunicación social podemos alzar nuestra voz contra los prejuicios sociales en torno a este colectivo que se encuentra marginado. Travesías, una hora por semana para que se escuche la voz de los que no tienen voz en nuestra sociedad, las personas con enfermedad mental. Bueno, y ahora sí, nos vamos al segundo tema musical.
¿Sí? Sí, nos vamos con el maestro Camarón de la Isla y su famoso tema Como el agua.
Oh, fuego, quito el calor pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú. Fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Soy yo fuera, casi tú ni estás verde. Toda la noche estaría, muere que muere, muere que muere. Toda la noche estaría, muere que muere, muere que muere, muere que muere.
Escuchamos Como el agua de Camarón de la Isla.
Yo había leído recién el manifiesto contra la invasión de Ucrania. También tenemos que decir, ustedes ya lo habrán visto en Televisión Marbella seguramente, hoy hubo una reunión de la Delegación de Servicios Sociales y donde también estuvo la alcaldesa, y fue una reunión con todas las asociaciones para coordinar, para articular que esa ayuda que espontáneamente está haciendo llegar la población de Marbella, los vecinos de Marbella, al Palacio de Congresos, que son alimentos no perecederos, y no quiero adelantarme más porque va a salir una lista mucho más clara de lo que yo pueda decir en el micrófono hoy. Y se va a articular, la idea era articular toda esa ayuda para que llegue más rápida y eficazmente, ¿no?, a Ucrania. Hay cerca de 2.700 familias ucranianas viviendo en Marbella y hay mucha gente trabajando en el Palacio de Congresos, organizando esto, que es toda una movida, porque es llevar todo esto hasta una ciudad fronteriza de Ucrania. Y hoy nos enterábamos en la reunión, bueno, salieron los periódicos de la mañana, que se habían abierto corredores humanitarios, lo que va a hacer que los camiones que partan de aquí, de Marbella, con esa ayuda, lleguen más, más seguros a ese país. Bueno, AFESOL es una de las asociaciones que está en Marbella. AFESOL organiza este programa y sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental. Junto a nosotros están desde el primer día los servicios sociales del Ayuntamiento y esta casa, Radio Televisión Marbella, la radio de todos, la radio solidaria, la radio que te vuelve protagonista. Ahora, ¿quién es el protagonista? Es David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien.
Pues acá estamos un poco con... de todo un poco, como decimos, ¿no? Hablando del tema de Ucrania, hablando de los temas de salud y de enfermedad mental.
De Camarón.
De Camarón de la Isla, que nuestro compañero Iván lo conocía, que había nacido en Cádiz, ¿no?
Era gaditano.
Sí. Era gaditano, sí. Bueno, que yo le decía que fue una de las grandes y muy lindas sorpresas cuando vine aquí, porque en Argentina no conocíamos ese flamenco, esa última ola de... Bueno, lo que en ese momento era la última ola de cantantes flamencos, ¿no? No lo conocíamos. Así que fue una de las grandes sorpresas, lindas sorpresas que tuve cuando vine aquí. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Bien, preparando, ultimando los materiales ya, a ver si empiezo a pintar el American Stafford Pitbull.
Ajá.
Y nada, paseando, tranquilo.
Bueno, nosotros tenemos ganas de escuchar qué es lo que tiene preparado para hoy.
Vale, muy bien. El texto de esta semana se titula Mido mis palabras. Mido mis palabras con cuidado. Hoy no quiero hablaros de conflictos bélicos internacionales, ni de pandemias, ni de nada que me haga quedarme todo el día tumbado en la cama abatido por las circunstancias. Hoy os quiero hablar de las fantásticas muestras de música que me ha mandado nuestro compañero Cookie para la próxima muestra, en la que vamos a participar varios artistas con trastorno mental apoyados como siempre con Afesor. Planeo tener listos 3 pares de pinturas de mi serie Patrones Bipolares. Dispongo de extensísimo material de dibujo para mi serie de caras pandémicas y en la recta final de lo que me toca a mí es seguir trabajando con parejas de cuadros para mi serie Bipolar Circus, utilizando cabezas de animales para la ocasión para desdramatizar mis piezas. Tengo planeado 3 pares de pinturas con las caras de 2 perros, un American Stafford Pitbull de cuerpo entero, un bodeguero y un caballo negro portugués de pura raza, cuya pareja de lienzos alcanzará en los 100 por 120 centímetros. Después de las caras pandémicas he necesitado de más o menos 1 mes para volver a coger los pinceles y el óleo. Ahora que la climatología lo permite y puedo tener todo el día la ventana de mi pequeño estudio abierta y que el aire ventile la trementina y los óleos del ambiente, he pedido el primer lienzo y algún color de óleo a Barcelona para la ocasión. Tengo ganas y muchas de pintar. Me falta encargar el primer bastidor con madera de soporte de 100 por 60 centímetros para mi primer perro. Queda trabajo, pero no me puedo dormir. La terapia, como he mencionado tantas veces, funciona conmigo y mucho. Me ayuda a organizar mi tiempo, a expresar mis sentimientos sin palabras, a adivinar mi psique a través de mis grafismos. Los recomiendo. Horarios, obligaciones, inspiración, planificación y un gran compromiso con Afesor, por la oportunidad que nos brinda esta organización a mí y a mis compañeros en esta segunda exposición itinerante. Me quedan 6 cuadros de 100 por 60 centímetros que voy a realizar usando técnicas realistas para llamar la atención del espectador. Atención que también será captada por la fantástica música de Cookie y por las sorpresas en forma de instalación de Jordi. Un abrazo a todo el equipo de Afesor y de Radio Televisión Marbella por ser el comunicador que nos permite establecer esta comunicación contigo. Un fuerte abrazo y dibuja, escribe, juega al ajedrez, pasea, lo que sea que te haga despejar la cabeza en estos tiempos tan revueltos para todos, con o sin trastorno.
Bueno, me agrada mucho el texto, me gusta mucho el texto. Te quería preguntar, estos 6 cuadros con que me hablas de técnicas realistas, ¿qué me podrías decir de eso para orientarme, yo que no conozco mucho de pintura?
Vale. Bien. Los otros 2 perros que enseñé, el Pitbull y el Bodeguero,
sí,
más bien técnicas. En el Bodeguero era como barroco y el realismo barroco. Y en el Pitbull era como un postimpresionismo, impresionista, o sea, se más suelta la pincelada hiperrealista, es que captas como si fuese, o sea, fotorrealistas que parece una foto, hiperrealistas que parece real.
Ajá. Bien. Bien. Bueno, quedó entendida la cuestión. Me interesa también lo que habías dicho acerca de la arteterapia, porque no es la primera vez que te refieres a arteterapia como más que nada como pintura y como escritura, pero también hay otras formas de arteterapia que tienen que ver con la cerámica, que tienen que ver con manualidades que se pueden realizar en los distintos talleres y que son también muy interesante. Lo que sucede es que lo que tú manifiestas, esto lo puede hacer sin necesidad de ir a un taller una persona en su casa, ¿no?
Sí, la arteterapia, para hablo personalmente, ¿no? Porque claro, es mi experiencia. Me ayuda cuando solo la organización de un proyecto ya requiere de una disciplina que te hace salirte de la cama, ¿no? Que es importante. Cuando una persona tiene trastorno, su peor enemigo es la cama.
Uh-huh.
O la habitación, ¿no? Entonces esto ya te hace levantarte y ponerte a pensar y planear y ver los presupuestos, ver los materiales que te hacen falta, ver los cinceles, esto, lo otro, ya requiere de una
mantener la mente organización. Ocupada, ¿no?
Sí. Y luego ya cuando empiezas a pintar requiere de una elección de qué técnica, si tienes habilidad y llevas años haciendo, en este caso, que también puede ser lo que dices tú, cerámica o lo que sea, ¿no? Pero en mi caso la pintura, pues se lleva tu tiempo escoger qué técnica vas a emplear, cómo vas a plantear el cuadro, si vas a emplear veladuras, si vas a emplear impasto, o sea, pintura sobre pintura, mojado sobre mojado, cómo lo vas a hacer, lo vas planeando un poco antes. Cuando lo estás haciendo, son horas que estás así meticulosamente haciendo algo, que no estás pensando con palabras, sino que estás pensando con grafismos. Entonces, esos grafismos los puedes tener controlados, como es en mi caso, o los puedes hacer abstractos o los puedes hacer según te plazca, vamos. Pero que yo creo que la terapia es una forma de comunicación.
Sí, yo tendría que hacer una aclaración en torno a que ahí, cuando hablamos de arte-terapia, podríamos hacer una como dos vertientes, ¿no? Una, la que realizan aquellos que tienen una larga experiencia en disciplinas artísticas y en donde, bueno, como en el caso de David, puede ir armando mentalmente, construyendo su trabajo en función de, por ejemplo, una exposición, calculando el tiempo, los materiales, el costo de los mismos, bueno, qué es lo que va a presentar en la exposición y sobre todo lo que es imprescindible, la sensibilidad que hace que se elija un tema u otro y de una manera o de tantas otras posibles. La segunda vertiente es la que requiere de cualquier persona la presencia también de un arte terapeuta que pueda ir indicándole y dándole indicaciones, valga la redundancia, si son estos sus primeros pasos en una disciplina artística, ¿no? Aquí, cuando hablamos de arte terapia, estamos hablando de esta arte terapia particular, porque, bueno, David tiene mucha experiencia, varias exposiciones ya montadas, y entonces tiene una capacidad para llevar adelante un proyecto que se va a articular, como bien decía, con el de otras personas en la exposición.
Sí.
Me decías que te gustó mucho la música que te envió Cookie.
Sí, me pareció, aparte de la calidad musical que tiene y la originalidad de la obra, me pareció muy apropiado para la exposición porque es muy envolvente, es muy, y luego tiene toques psicodélicos y te invita a reflexionar mientras, y es muy visual. Entonces va a arropar muy bien la exposición porque va a trasladar al espectador a ser también un oyente, ¿no?
Sí, sí.
Y eso va a enriquecer mucho la exposición.
Sí, a mí me parece también muy muy enriquecedor y me alegra mucho que te haya gustado lo de Cookie. Yo no sabía que te iba a enviar esa música.
Sí, Cookie y yo nos conocemos hace muchos años. Y la casualidad que nos reencontramos en Afesol. Y él es un gran baterista y está muy en la onda de la originalidad, de la experimentación. Y ya te digo que cuando la gente entre al show se va a quedar muy sorprendida porque se van a quedar envueltos. Y eso es lo más importante que hay en el arte, que la gente se transporte.
Vale. Hoy lamentablemente no contamos con la presencia de Jordi aquí en el estudio, lo vamos a llamar por teléfono, así que no podemos en este momento preguntarle nada acerca de cómo es su participación en la exposición, qué es lo que él tiene pensado, pero bueno, si lo haremos el viernes próximo.
Sí, él tiene pensado algo tecnológico, es una sorpresa. Él tiene pensado algo entre, no sabe todavía si televisiones, pantallas o LEDs o movidos por una sorpresa, o sea, algo muy contemporáneo, una pieza muy contemporánea también, para darle parte de la pintura para dar un toque más moderno a la exposición.
Ajá, vale, muy bien. Pues estamos al habla, David, tenemos okay. que dejar aquí y okay. te mandamos un abrazo, te agradecemos el texto. Y espero gracias. Que alguien siga tus consejos con respecto a la arteterapia y a cómo enfrentar las situaciones conflictivas como la actual, ¿sí?
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ahora, después de esta charla con David, podemos pasar la música con Las Rosas No Hablan, de Ney Mato Grosso.
As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar. Os meus sonhos, por fim,
as rosas não falam, de Ney Mato Grosso.
Decir de Ney Mato Grosso, bueno, esa voz, decir que es contratenor, no dice nada, porque es una voz maravillosa, y aquellos que tuvimos la suerte de verlo en vivo y en directo, tenía un magnetismo único sobre el escenario. Ahora tiene 80 años, hace bastante que no tengo noticias de la vida artística de Ney Mato Grosso, supongo que ya está retirado. Como decíamos hoy, que era la gira de despedida de nuestro Joan Manuel Serrat, creemos que está este gran cantante brasileño, creemos que también está retirado de la vida artística, por lo menos en lo que refiere al canto, porque también era actor, sí.
Sí, bueno, pues, ¿qué más decir? Llámenos durante la semana al teléfono del Fogón de las Culturas, 635-90-66-87. Repito, 635-90-66-87, para plantearnos las dudas que tengáis o simplemente llamarnos para conocer algo más sobre nuestro programa.
Bueno, habitualmente, cuando nos referimos a Jordi, Jordi contesta aquí en el estudio, pero hoy contesta en el teléfono.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, pues, Jordi, buenas tardes.
Acá estamos, muy bien, Jordi. Haciendo el programa y, bueno, recién hablábamos con David, que nos comentaba de la exposición y que decía que tu parte estaba un poco en sombras, que tú manejabas esto con cierto misterio, ¿no? Tu participación en él.
Sí, es que hay varias ideas sobre la mesa que algunas ya están avanzadas y otras pues están pendientes de complementarlas con las demás aportaciones del resto de participantes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de todas maneras eso, no quiero adelantar nada porque prefiero que sea una grata sorpresa, ¿no? El hecho de que... Pero vamos, va a ir de, en relación a lo que a mí se me da más o menos bien, una de las facetas, que es el tema de la electrónica, la informática, y crear algo interesante, ¿no? Una mezcla interesante.
Vale. Me decía David que había, le había llegado, le había hecho llegar Cookie su música y que le había gustado mucho, que lo había entusiasmado. Así que tenemos ese aspecto, el sonoro de la exposición, que ya va concretándose, ¿no? Que no es solamente un deseo, sino que se va materializando. Maestro, queríamos preguntarle sobre la escritura, sobre qué tenía pensado escribir, sobre qué tenía pensado tratar hoy si hubiese estado en nuestro estudio.
Sí, yo en un principio, bueno, no he ido, bueno, vosotros lo habéis comentado, ¿no?
Sí, sí, cuestiones de tipo personal, pero nos interesa... Sí. La cuestión de fondo, el Jordi escritor, el Jordi...
Sí, en el sentido de que, bueno, que ya está todo solucionado, el tema personal. Y nada, el tema de la escritura es un texto en el que abordo una cuestión que es de sumo interés, que es la manera o la metodología que emplean los economistas hoy en día, desde hace unos años, para abordar temas que tienen que ver mucho con consecuencias a nivel humano, ¿no? Dentro de lo que es los procesos económicos que se dan en los países y en tanto en macroeconomía como en microeconomía, ¿no? Entonces, pues el texto es un poco irónico en mi línea.
Sí.
Y hablo un poco, pues eso, ¿no? De la robotización o de la digitalización y el excesivo cálculo, del excesivo formalismo que abraza la ciencia económica hoy en día, ¿no? En la que cualquier mente o pensamiento disonante, pues la ortodoxia rápidamente reacciona, ¿no? Ante lo que se considera una ciencia como muchos de los que, bueno, realmente lo es una ciencia social, ¿no?
Sí.
Pero en fin, que utiliza un aparato matemático y una serie de herramientas que son útiles, pero que en un exceso enmascaran algunas cuestiones a nivel económico y a nivel humanístico muy importantes, ¿no? Entonces mi texto iba por ahí, por esa crítica.
Ajá, perfecto. Hay países a los que no les vendría mal un robot como ministro de Economía. Porque las personas no han dejado en algunos países desastres sin hacer. Entonces nuestra expectativa sería la de un robot... economista, ¿sí? Que sepa armonizar las distintas corrientes económicas que son muchas veces contradictorias entre sí o que mantienen paradigmas casi opuestos y pudiendo armonizarlas, que llevase adelante una política económica racional y a partir de allí la economía pudiese de estos países que están de salto en salto ordenarse y apuntar hacia un desarrollo.
Sí, yo lo que... La línea que yo seguía más o menos va por ahí también, pero fundamentalmente sobre el tema de que el objeto de estudio de un economista no es un átomo, no es como puede ser para un físico, por ejemplo, o, no sé, una molécula para un químico, bueno, moléculas o en fin, lo que sea, ¿no? Que es el ser humano el centro, ¿no? Y entonces nosotros decidimos cómo nos podemos llegar a comportar en el futuro, tanto a nivel político como a nivel económico. Entonces somos seres performativos, ¿no? Que nos vamos transformando y autogestionando, ¿no? Sobre la marcha. Entonces tomar el fenómeno humano como algo alejado, como mirarlo por un microscopio, está bien hasta cierto punto, pero no es, digamos, o no debería ser la forma exclusiva en el que se mira el problema, ¿no? Sobre todo a nivel de economía, ¿no? A nivel mundial, ¿no?
Vale. Nosotros hoy empezamos prácticamente el programa leyendo un manifiesto del Consejo General de Psicología, o sea, el Consejo General que representa a todos los colegios de psicología de España, un manifiesto contra la invasión de Ucrania. No sé si tú quieres decir algo con respecto a esta situación que estamos atravesando en pleno siglo XXI, en donde de repente, cuando estamos saliendo de una crisis a nivel mundial, saliendo, pero no terminando de salir, como es el de la pandemia, nos encontramos con esta situación trágica de la que no podemos aparentemente salir, el intento de resolver problemas a través de un problema mayor como es el de la guerra.
Sí, yo en este sentido opino, en mi opinión personal, que ya en un mundo globalizado no nos podemos esconder de tomar decisiones y de apoyar causas y de gestionar nosotros nuestro propio destino, ¿no? Entonces, de nada nos sirve, ya lo hemos comprobado con la pandemia, un virus en China, cómo nos afecta, una guerra en el este de Europa, cómo nos puede afectar, o en otros países, cómo afecta a la economía, cómo afecta a la política. Es decir, que ya no... El bienestar que tenemos en Europa debería ser universal y debería ser aplicable a todo el planeta, ¿no? Esa es la utopía o el idealismo que en un principio se pretendería o que yo opino personalmente que debería ser, ¿no? De esa manera. El hecho de que pongamos los problemas debajo de la alfombra, ¿no? Barramos debajo de la alfombra, pues lo ocultemos, pues o no hablemos de ello. Hay que visibilizar también,
ha subido todo en general, el precio de las cosas ha subido todo.
Claro, es tomar conciencia de que vivimos en un mundo interconectado y que cualquier cosa o decisiones que tomemos debemos tener un poco de conciencia, ¿no? Y de saber que eso es importante, ¿no? Que vivimos en un mundo que ya no nos podemos esconder o salvar o pretender que... No, ya la amenaza se puede extender y entonces hay que... Desde mi punto de vista, la guerra es un error, lógicamente, pero cuando no hay más remedio, hay circunstancias en las que nos vemos abocados por legítima defensa a aplicar una serie de normas, ¿no? Y de actitudes defensivas. Pero bueno, que para mí es una tragedia y un error muy grande todo lo que está ocurriendo.
Sí,
un absurdo y la voluntad de un... de una serie de personas que no tienen escrúpulos de ningún tipo.
Para poner un poco el toque mínimamente positivo, habíamos referido que tuvimos hoy una reunión en el ayuntamiento en donde se respiraba solidaridad, todas las noticias que traían las asociaciones de la gente, cómo estaba colaborando para hacer llegar su ayuda humanitaria a Ucrania y la forma en que las asociaciones a través del ayuntamiento se estaban organizando para hacer o tornar eficaz esa ayuda, ¿no?
Sí, yo añadiría, Gustavo, el tema de la salud mental en la guerra, que alguna vez hemos leído algún texto relativo a ello,
sí,
y que es importante tenerlo en cuenta, que las personas sufren traumas y sufren problemas severos que les producen trastornos, y más los niños, por ejemplo. Es decir, que hay que... No sé.
Sí, creo
que es un tema que también nos toca a nosotros muy directamente, ¿no?
Sí, la semana que viene vamos a volver a tratar el tema de la guerra y la salud mental, porque se trata de una situación límite. Para algunas personas superable y para otras personas no se supera nunca más, ¿no? Entonces estamos ante una situación fuertemente traumática, entre otras cosas muy difícil de definir desde lo psicológico porque abarca muchos aspectos, y conviene en todo caso la semana que viene charlar un poco más profundamente sobre este tema, Pues nos alegramos de que haya podido resolver...
Sí, es un problema técnico.
Sí, ese problema técnico.
Tengo aquí a mi abuelita convaleciente, tengo que estar con ella.
Sí.
Y me llegaba un material que tenía que aplicar a un ordenador que tengo.
Uh-huh.
y es una operación delicada a nivel de hardware, de equipo de informático.
Ajá, ¿por qué?
Y nada, ya tenía esto medio montado y bueno, era una cosa ya de que me, si lo dejaba, lo demoraba más, iba a ser más problemática la cosa, ¿no? Entonces, ajá, pues nada, creo que bueno, es un placer hablar con vosotros y ya el fin de semana que viene pues ya leer el texto pertinente.
Perfecto, perfecto. El viernes que viene yo me comprometo a encontrarnos a las 11 para tomarnos un cafelito acá con el compañero Iván.
Estupendo, va a estar muy bien.
Y charlamos, ¿sí?
Muy bien, Iván.
Buen fin de semana, Jordi.
Buen fin de semana. Buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos. Gracias, gracias, maestro. Hasta luego. Bueno, era Jordi. Ahora nos vamos nuevamente a la música.
A la música, nos vamos a la música con Songs of Love de Divine Comedy.
Well, it's just the super troopers blinding me. Right, shall we do a song about love? About songs of love? In a jazz style, pale pubescent beasts roam through the streets and coffee shops. Their prey gather in herds of stiffening length skirts and wide ankle socks. But while they search for a mate, my type hibernate in bedrooms above, composing their songs of love. Uniform minds in uniform lines and uniform ties run round with trousers on fire and signs of desire they cannot disguise. While I try to find words as light as the birds that circle above to put in my song of love. Fate doesn't hang on a wrong or right choice. Fortune depends on the tone of your voice. So sing while you have time. Let the sun shine down from above and fill you with songs of love. Here's Charlotte on the saxophone.
Bueno, pues esperemos que les haya gustado este tema de Divine Comedy, Song of Love.
Sí, le gustó mucho la Divina Comedia. Va a estar estos días de gira por España. Comenzará, creo que el 6.
Sí, ahora este año hay muchos festivales y muchos conciertos.
Empezará por San Sebastián, después creo que van a Madrid, a Barcelona, a Logroño.
Fito y los Fittipaldi también está de concierto, está de gira, ¿sí? De gira, uh-huh. Sí, y muchos grupos.
Pues empieza la buena época para aquellos que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de asistir a los conciertos y por el tema de la COVID nos veíamos limitados a hacerlo, ¿no?
Sí.
Lo que nunca nos vimos limitados a hacer es a realizar nuestro rincón literario y a leer aquellas cosas que hemos escrito o que han escrito personas muy cercanas a nosotros y a nuestros afectos. ¿Qué te parece si empiezas leyendo tú algo?
Sí, sí. Yo voy a leer un poema de La Llama Rota de mi tío, Ignacio Caparrós, que en paz descanse, el primer premio del sexto certamen poético Ciudad de Trujillo de 2003. Y es la poesía número 11. Dice así: corre la libertad en mangas de camisa, despechugada y con los pelos tiesos, dando saltos sonriéndose de todo, y sienta sus cuarteles en las piernas, aladas de los niños que alborotan en sus brillantes ojos momentáneos de juegos, disparates y aventuras, que rompen de alborozo la norma y su costumbre. A golpes marca el tiempo sus latidos de arena, su pertinaz firmeza frente al éter, que imagina convulsos horizontes. Mas urgirse a la mar ya no incentiva al tropezón risueño con las olas. Y así la libertad parece el mustio ejercicio del aire que se inhala, sustento del hastío de este ir hacia adelante.
Bueno, es súper, súper, súper densa la poesía. Es como para verdaderamente, más que leerla aquí, comprar un audiolibro de La Llama Rota y escuchar.
No sé si habrá.
Pues no lo sé. Recordamos que este libro ganó el primer premio del sexto certamen poético Ciudad de Trujillo y que lo escribió Ignacio Caparrós, tío de Iván, y que estamos leyendo poesía tras poesía y disfrutando poesía tras poesía.
Sí, es muy bueno, es muy bueno. Da gusto leerlo. Tendrán ganas de leerlo una y otra vez y una y otra vez y no te cansas nunca.
No, es cierto eso. Yo que lo he leído íntegro, cuando lees una poesía aquí en el estudio, es como si la leyeras por primera vez, y me encanta, y al mismo tiempo algunas veces es tan denso lo que cuenta, lo que dice, la forma en que lo dice, que me resulta muy difícil seguirlo, aún habiendo leído la poesía y creyendo en su momento que la entendía o que comprendía gran parte de lo que esa poesía quería expresar, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con usted.
David hablaba de arteterapia. Dentro de lo que es la arteterapia está, por sin ninguna duda, la escritura. Y como testimonio de ello tenemos el libro de Feafes Andalucía, cuyo título es Letras para sanar el alma, ¿no? La escritura como una forma de curación, como una forma para sanar el alma, para sanar la mente, para mejorar nuestros estados anímicos. Elegimos, no al azar, sino porque viene a cuento, una poesía que se llama Sigo con mi diario. Y dice así: perdí el último tren de mi vida y tengo la esperanza de volverte a ver. Me equivoqué de camino y aún perdida supe llegar a ti. Me equivoqué en tantas cosas que quise mirar al cielo. Tan solo vi tus ojos llorar. Hoy está lloviendo. La lluvia golpea los cristales, el viento agita los árboles, pero el silencio arrastra las hojas en los charcos. Hoy es otro día más, y me asomo por la ventana para ver caer la lluvia en las calles silenciosas. Me encuentro cansada de estar todo el día en casa sin poder salir. Me encuentro como un pájaro enjaulado buscando la libertad. Ya se me hace pesado. Son muchos días y esto no se pasa. Solo pasaremos de un día a otro y diremos, ya queda menos. Empezó en marzo y ahora es abril, y luego falta mayo, cuando salen las flores más bellas. Pero ya nada será igual, no habrá abrazos ni besos, todo esto quedó atrás. Parece un pasado siendo un presente, una película de ciencia ficción. ¿Viviremos un mañana o un hoy? Las cosas bellas nunca mueren. Los sentimientos, los sueños y sobre todo la esperanza de ser nosotros mismos. La autora es Leonor Villaseñor Ruiz, que participará justamente en este concurso de letras para sanar el alma. Nos vamos a los deportes porque el compañero Boli nos dice que nos faltan 4 minutos, ¿sí? Ajá, que vale. Es mucho tiempo, porque si como el Betis puedes hacer un gol último minuto, 4 minutos da para 4 goles o bueno, para 4 comentarios.
Goleó, ¿no?
Sí.
El Betis goleó, ¿no?
Sí.
En la última jornada.
Sí, sí.
Me parece.
El Betis se clasifica para la Copa del Rey.
¿Para la final?
Para la final con el Valencia, sí,
ah,
sí.
Vale. Sí, sí, muy bien.
Bueno, pero nosotros nos vamos a dedicar
a la Liga,
este fin de semana con... Bueno, pregúnteme, que yo sé mucho del fútbol.
A la vez Sevilla, ¿qué le parece que va a ser el partido? ¿Qué le parece el partido? ¿Cómo va a ser?
Que va a ser hoy a la noche, a las 9 de la noche. Eso se lo puedo asegurar, pero sí, mire... ¿no? Me hacen 3 minutos.
¿Qué palpito tiene a favor de qué equipo?
Y yo creo que gana el Sevilla. Porque aunque como el Alavés no anda del todo bien, es un rival de mucho cuidado, porque sabemos que los jugadores, cuando están en los tramos decisivos del campeonato y están viendo que pueden perder la categoría, empiezan a jugar el doble de lo que venían jugando. Así que es un partido muy lindo para ver.
Pasemos al del Valencia-Granada.
Yo no sé si el Valencia va a reservar jugadores, si va a poner todo su equipo, si va a reservar jugadores para la Copa del Rey. Dependerá mucho.
¿Sabe quién es el entrenador del Valencia?
No.
Del Betis es Pellegrini.
Ajá.
Me parece.
Sí, pero desconozco si el del Valencia es Bordalás. No sé quién es el
técnico
del
Valencia. Yo no lo sé tampoco.
Bordalás, ¿no? Es Bordalás, sí, sí. Me hace acordar al compañero Manuel cuando me hacía esas preguntas. Sí. ¿Qué emperador chino era? Sí, 2 minutos, me dice. Sigue pasando el tiempo y no terminamos.
Domingo, no, Real Madrid, Real Sociedad.
Gana el Real Madrid. El sábado a las 21 horas. No el domingo, como algunos piensan. El sábado a las 21 horas, sí.
Elche-Barcelona.
El Elche-Barcelona, yo creo que va a ser un partido muy disputado y me parece que el Barcelona anda con suerte, así que por ahí le gana, sí, al Elche.
Sigue Xavi de entrenador, ¿no?
Sigue Xavi.
¿Y Betis, Atlético de Madrid?
Pues pronóstico reservado, también idem. Si el Betis guarda jugadores o no, eso ya se verá. Lo que no se verá más es Travesías, que nos estamos yendo. Travesías es un programa que hacemos en vivo y en directo todos los viernes, ahora en nuestro nuevo horario de 4 a 5 de la tarde. Ya nos estamos despidiendo hasta el viernes próximo, como ya está escuchando, con el tema Mesa para Dos.
Travesías se repite, si no pudo escucharnos en directo, los sábados a las 13 horas. Y también puede escuchar los podcasts de programas anteriores en la web de esta emisora. Por último, queremos decirle que si piensa que tiene un problema psicológico o emocional, no dude en consultar con su médico o en hablar de ello con su familia o amigos. Si quiere preguntarnos algo, llámenos al 635-90-6687. Con mucho gusto le responderemos. Volvemos con más Travesía la semana próxima. Buen fin de semana y que todo sea para bien.
Muchas gracias, Boli. Muchas gracias,
Boli,
a todos,
gracias,
por escucharnos y por acompañarnos. Gracias, buen fin de semana.